Enseguida escribimos con letra pequeña, hoy jueves y después del partidazo de ayer en Anfield, entre el Liverpool y el Real Madrid, esa nueva semifinal para el equipo de Zinedine Zidane, lo analizamos, lo comentamos, lo opinamos, lo diseccionamos con Javier Clemente, nuestro profe y comentarista de cabecera. Antes queremos activar el código PIN con Eduardo García. Buenos días.
Varela, muy buenos días a todos. Por momentos anoche nos recordaba el Madrid a esos héroes heridos de película que ante un ejército superior se pasan la escena final resistiendo con bravura en busca de los refuerzos. Bueno, en este caso no había helicópteros salvadores, solo descanso nutritivo tras la eliminatoria. Descanso de aquella manera. Los más talluditos de la audiencia seguro que valoran más todo eso si repasan las huestes y se acuerdan de otras plantillas más rutilantes, más desafiantes, de mayor peso y calidad. Por eso el acceso a las semis pues tiene su doble mérito, por el aguante, por la resistencia y por la forma de sacrificarse por no poder sacar la espada y solo, eso sí, mantener el escudo. Imagino que aún hoy le pitarán los oídos a Casemiro de tanta alabanza merecida. Él fue ese mariscal de campo con la bala en el brazo que, aun sangrando a chorros, ejemplificaba cómo resistir. Listo, cuidadoso, regulador, eficaz. Muy de cerca, en el ranking de los piropos, Courtois. Es una gloria que los porteros sean clarividentes y oportunos. Y este tibú es lo más. Estado de forma, anímicamente siempre dispuesto a saber cómo apoyar al compañero, guardando al mismo tiempo, como se debe, el grial. Bueno, después de 3 años, semifinales ante el Chelsea, sabiendo que el oxígeno, el masaje y las piernas estiradas en el sofá de cada uno en la finca o donde vivan, pues es la solución mágica. Es que no queda otra. Aunque ya me mojé ayer con lo de lo físico, no voy a ser cabezón. Ayer, amén del Madrid-Chelsea, también el PSG-City. Bueno, ayer el partido del Madrid y del City y las semifinales o la jaque semi, como bautizó Toribio. Talonarios desplegados, pero sobre todo, yo creo que mucho talento vestido de corto. Si ayer subrayábamos lo del partido de Neymar, el amigo de Bruin, no le va la zaga. Será soso, tendrá problemas para exportar sus sentimientos, pero lo que hace con su fútbol es digno de socializarse. Guardiola tiene otra vez la oportunidad de hacer historia y ayer le vimos más sosegado y menos histriónicos que en otras eliminatorias y otros años, sabiendo que su calma se contagia en el campo para que las cosas positivas terminen fluyendo. Varela, hoy es día de aplaudir a los clasificados y de hablar de extrapolaciones, si queremos, ¿eh? 2 de la Premier, 1 del Santander y PSG, que en sí mismo simboliza pues toda la Ligue 1. A mí no me parece reparto para sacar conclusiones, pero allá cada cual. Buen jueves a todos, hoy más fútbol en esta tu casa y a disfrutar también de la Liga al fin de, que también tiene muchos tesoros esperando, aunque no sean de tantos quilates, hay que reconocerlo.
Pequeña.
8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Hola, Javier Clemente, mister, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Se nos hace larga la semana, ¿eh? Entre una y otra comparecencia, tienes que venir más.
No, a mí se me hace muy corta. Es que si se hace larga es que os aburrís. Yo no me aburro.
¿Llevas una vida feliz entonces?
Desde que nací.
Bueno, pues eso es una muy buena noticia. Qué bonito, ¿no? No es habitual escuchar eso.
Ah, sí, sí.
Estamos todo el día llorando, no, y quejándonos.
Pues es que yo creo que ese es el problema. Yo creo que hay mucha gente que es feliz y vive muy bien, pero que son unos quejicas y unos llorones y lo dicen. Pero yo, pues, ¿para qué lo vas a decir si no te lo van a mejorar? Pues hay que decir lo contrario, que feliz desde hace 71 años y sin vacuna.
Pero ya te toca, aunque estás en esa decena, ¿no?, de grupo de años que está ahí un poquito olvidada, dejada de la mano de Dios.
Nos han abandonado, sí, nos han abandonado. Resulta que nos metían desde el principio en zona peligrosa, que a mí me sentaba fatal, y decía, joder, con los tíos de 70, estamos hechos unos chavales. Pues nada, no salir, que sois peligrosos. Y resulta que ahora nos han dejado para el final, pero bueno, pues habrá que esperar, porque habrá otros que les estarán dando algo, ¿no?
Los últimos serán los primeros siempre, Javi. Bueno,
siempre.
¿Te gustó el Madrid ayer? Ganó la eliminatoria tras el empate en Liverpool y mira, 8 semifinales ya en la década, ¿eh? 2 patinazos en octavos el año pasado y el anterior, pero 8 semifinales en los últimos 10.
Me gustó en el sentido que trabajó muy bien el partido y se le unió el pelín ese de fortuna, de la fortuna en el sentido de que el contrario no acierte, porque el contrario, en este caso Liverpool, tuvo 3 o 4 o 5 ocasiones de gol muy buenas y no las metió. Y entonces se convierte ese resultado de 0-0, se convirtió en un muy buen partido, porque es verdad que fue un buen partido defensivo del Madrid y lo hicieron bien. Por tanto, yo creo que el Liverpool no acertó porque... las condiciones que tuvieron para haber metido gol no eran fáciles, eran complicadas, porque el Madrid estaba muy bien replegado, muy bien cerrado y trabajó muy bien, sobre todo el centro del área, ¿no?
Bueno, la gente también aprende a darle valor a estas cosas. De hecho, ayer me hizo gracia, ¿no? Pero posiblemente la frase más repetida entre los analistas fue: si me dicen en diciembre que este Madrid iba a llegar a semifinales de la Champions, no me lo creo.
Bueno, pero en el fútbol pasa muchas veces eso. Ya no hay quien les eche mano al que va líder. Esta liga la tienen ganada. No hay nada que hacer. El Madrid este año va a quedar muy abajo. O el Barcelona o otro equipo cualquiera, no digo otro. Y en los descensos pasa igual. Este equipo está prácticamente descendido. Pero esas son frases periodísticas que las publicáis para llenar los periódicos. Si iríais a la calle, todo aquel periodista que mete la pata cuando dice alguna cosa de estas, ya verás cómo no se escribían tantas cosas. Pero el fútbol tiene eso, ¿no? Tiene eso pero lo tiene de toda la vida, no solo este año. Eso siempre, que deis los ganadores siempre con 4 meses de antelación. Y eso, más que ser buen periodista, sería adivino. No, la realidad es la que es la de ahora. Es que todo cambia, pasas malos momentos y no son eternos los malos momentos, son 6 partidos, pero 6 partidos para los 8, para los hinchas o para un periodista que escribe, que es partidario de un club, pues se le hace enorme de largo 6 partidos. Y entonces ya lo da como vaticinio general de toda la temporada. Y no es así. El Madrid estaba vivo, sigue vivo y aunque no gane nada, seguirá vivo también.
O sea que, por ejemplo, cuando aquella famosa rueda de prensa de Zidane, que pidió allí como muy enfadado, ¿no?, antes del partido ante el Huesca, si no recuerdo mal, dadnos el derecho a pelear, ¿no?, a seguir intentándolo y somos los campeones todavía y hasta el final.
No. La volvieron a dar ayer o antes de ayer, me parece que la vi en un programa, no sé en cuál, esas declaraciones. Bueno, a mí Zidane, haciendo entrevistas cuando va a las ruedas de prensa, es un tío que me gusta mucho. Me gusta mucho porque es muy natural y dice además lo que piensa, no lo que dicen. Hay muchos entrenadores que dicen lo que la gente quiere oír. No, Zidane dice lo que él piensa y lo que él siente. Y cuando se enfada, no se enfada gritando, como algunos, pero se enfada de verdad. Y yo creo que ese día le sentó mal lo que le dijeron. Y lo dijo con razón. Oiga, acabamos de ser campeones, denos el gusto de disfrutar por lo menos 3 meses a que hemos sido campeones en el verano este de la pandemia. Y con razón. Es un tío que me gusta mucho cuando habla. Es muy sensato, es muy sincero. Y además dice las cosas muy correctas. Yo creo que acierta más que lo que se equivoca. Me gusta bien.
A ti en tus tiempos a veces te daban zapatilla por aquello de que ponías 4 defensas o 3 o 5 o 17.
Ya, pero yo...
Lo digo un poco porque por este rollito de si jugamos en función del contrario, si solo pensamos en lo nuestro. Zidane es muy de eso, ¿no? De intentar interpretar cada partido y decir, bueno, pues con lo que tengo lo mejor creo que es esto.
Pero es que eso hay que hacer, es que el estúpido, solo voy a llamarle estúpido y no me refiero a nadie, el estúpido que dice que no se preocupa del contrario, primero es falso, que es una, segundo es una chulería, porque el que no se ocupa del contrario es que no es entrenador. Hay que decir, oiga, pues usted tiene que dedicar a otra cosa si no se preocupa del contrario, porque del contrario usted se tiene que preocupar mucho o poco, y luego hará caso o no hará caso en función que usted considere que su equipo es mucho mejor que el contrario. Claro, el entrenador que considera que su equipo es mucho mejor que el contrario y que no se tiene que preocupar demasiado, aunque sí se preocupa, porque tiene que ver algunos matices, por ejemplo, algunas faltas, algunos cornes o algún jugador contrario que pueda ser peligroso, lo tiene que tener en cuenta. Eso lo tiene. Ahora bien, dice, bueno, aún así este equipo que juego hoy con él son unos zoquetes y, bah, y ni me preocupo porque el mío les va a ganar seguro. Bueno, pues hay algunos que igual sí, pero ese es el que tiene que estar en un equipo, pues que es la repanocha. Claro, si es un equipo súper bueno y se ha gastado una fortuna y tiene los mejores jugadores del mundo, pues bueno, pues no me preocupo demasiado. Pero todos los seleccionadores, fíjate, te hablo de selecciones nacionales que van al Mundial, todos tienen unos informes de los equipos contrarios impresionantes. Y cuando se tienen todos los informes del equipo contrario, eso significa que tú te estás preocupando del contrario. Que luego vas a la rueda de prensa y dices que no, en plan de chulería, pues bueno, pues puedes hacerlo. Pero me parece, a mí me parece que todo entrenador tiene que estudiar al equipo contrario porque es vital en la función de un entrenador.
Estando como está, o como dice Zidane que está el Real Madrid, muy unidos, sí, muy esforzados, con carácter, pero muy cansados, de cara a la Liga, ¿esto le sigue viniendo bien? Lo digo un poco por el escenario de la pelea entre los tres o los cuatro, ¿no? Con el Sevilla, el Atlético que se va a marcha abajo, el Barça que ahora con la final de Copa puede coger impulso, el Madrid cansado en Europa.
Bah, yo creo que están todos cansados. Mi opinión es que todo el fútbol, toda la Liga está siendo matadora. Mucho domingo-miércoles y poco apoyo del público o nada. Demasiados partidos y bueno, yo lo he comentado que en una entrevista comenté el tema de Messi, que Messi no puede estar jugando 70 partidos al año, 80 porque vaya por el título de mejor jugador del mundo, Miss Universo y el mejor de la cafetería. Eso nada, si tiene que descansar, tiene que descansar. Recuerdo un partido hace unas temporadas con Luis Enrique de entrenador que le dejó descansar en Anoeta y se montó la Mundial porque el equipo no ganó. Pero es que a veces el equipo tiene que ganar sin Messi porque si se lesiona, ¿qué pasa a los 6, 4, 5 partidos que está lesionado? Y aparte que un jugador cansado en el campo lo único que hace es estorbar y ser propenso a las lesiones. Por tanto, si es un jugador importante, es importante porque le dejas descansar. Al que no dejas de descansar es al baturro que se hincha a correr, que físicamente es muy fuerte, pero que si falta, pues bueno, tampoco te preocupa. Cuando hay algo que te preocupa, le mimas y le cuidas porque el equipo nota su ausencia. Por tanto, la Liga es muy complicada para los entrenadores porque se quejan de que sí, pero hay entrenadores que no rotan. Que no rotan, no combinan al equipo y eso es fundamental para tener un alto nivel de juego. Entonces los equipos campeones también saben rotar y dejan descansar a sus jugadores, que es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que, claro, los equipos grandes son los que más ventaja tienen. Estos calendarios que son atómicos de partidos de tanto domingo, miércoles y con tan poco descanso, a los que verdaderamente se les beneficia en el calendario es a los grandes, que tienen plantillas de 23, 24 tíos, de los que los suplentes son de mucho nivel. Sin embargo, en un equipo más humilde, más modesto, el suplente, pues bueno, pues el suplente, digamos que es justito para jugar en Primera División. Y entonces ahí es donde hay esas diferencias de nivel de juego, pues muy, muy exagerado, ¿no? Por tanto, los grandes son los candidatos a ganar los títulos.
Noto a tu Atleti un poco de perfil bajo, ¿eh? Después de cara ante la Real, no percibo mucho ambiente de final copera.
Bueno, están un poco acojonadillos, el ambiente está un poco acojonadillo porque aquí en Bilbao, pues bueno, todo el mundo pensaba que la Real Sociedad se le iba a ganar a la Real pero claro, no se daban cuenta. Al final es un poco darse cuenta de las cosas y estudiarlas. Oye, la realidad del fútbol dice que la Real Sociedad lleva 2 años jugando bien, está muy bien clasificado. El año pasado ya se entró en UEFA y nosotros no. Y este año ellos están en zona de UEFA y nosotros no. Luego significa que están mejor que nosotros. Entonces hay que darle importancia a ese resultado, a ese partido de final de Copa, de decir, oiga, vamos a ver. Sí, bueno, es el vecino, no es muy famoso, o no es tan famoso como Madrid y Barcelona, pero está mejor que nosotros. Luego es un partido complicado, difícil, pero había un tono un tanto más positivo de victoria. Claro, cuando se ha perdido eso, ahora te viene el Barcelona, la gente dice en Bilbao, joder, si la Real Sociedad, que era mucho peor que el Barcelona, nos ha ganado, pues fíjate ahora el Barcelona. Y eso es raro en Bilbao. Es raro en Bilbao, porque en Bilbao cuando te toca un grande, siempre, bueno, qué narices. A estos tíos los vamos a pasar por encima. Y eso es lo que daba él. Yo creo que hubiera dado esa opinión de la gente si no se hubiera jugado contra la Real Sociedad. Pero bueno, la Real Sociedad nos ha ganado y ha enfriado un poco el público y ahora dicen, joder, y ahora el Barcelona. Pues nada, yo creo que, sinceramente creo, ¿eh? Yo creo que el vestuario de Lezama, conociendo a los chavales como les conozco un poco, sí estarán un poco preocupados de que juegan contra el Barcelona, pero seguro que están enrabietados un poco de que se van a esforzar al límite. Entonces, cuando un equipo se esfuerza al límite, tiene un poco de un tanto por ciento de posibilidades, ¿no? Que es la forma con la que creo que tienen que afrontar la Copa. Oye, intentarlo, ya sabemos que el Barcelona es superior, pero bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si les ponemos las cuestas arriba. De todas formas, si hace 37 años ganamos al Barcelona 1-0 contra Maradona y Schuster, pues tienen que pensar que ya va siendo hora de que el Atleti vuelva a ganar una copa y que es contra el mismo Barcelona, aunque seamos inferiores. Entonces, en el fútbol decir, oye, que somos inferiores. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa en el campo, que solo son 90 minutos. Vamos a ver si reventamos en 90 minutos y a estos tíos les hacemos, porque también tiene sus defectos el Barcelona, ¿eh? No pensemos que el Barcelona no tiene defectos, tiene unos cuantos defectos y esos defectos son los que el Atleti debe intentar, a por lo menos intentar, ¿eh? Intentar aprovechar para poder conseguir la final. La pena es que una final Atleti-Barcelona, que ha habido ya varias, en el campo pues eran 50.000 hinchas del Atleti, 30.000 del Barcelona, o 50.000, bueno, de esa razón. Y claro, esa es mucha fuerza en el campo, es mucha fuerza en el campo, y eso es lo que el Atleti echa mucho de menos o mucho en falta, ¿no? La fuerza del público en las finales.
Por último, seguramente el próximo lunes sepamos ya de forma oficial si hay sede española en la próxima Eurocopa y si esa sede es Bilbao o no, la posibilidad de Sevilla, se ha especulado incluso con Madrid. Un poco triste, ¿no? Que hayamos acabado así por unas medidas sanitarias a juicio, ¿no? De algunos un tanto excesivas, ¿no? En la comunidad de Euskadi, que imposibilitan seguramente ese deseo que tiene UEFA de meter algo de público en la sede, ¿no?, de San Mamés, como si iba a ocurrir en otras ciudades europeas. Y una lástima, ¿no?, que Bilbao pudiera quedarse precisamente sin ser la casa de España.
Bueno, vamos a ver, yo creo que yo sinceramente a mí me da pena que sea así, ¿no? Pero ahora vamos a ser un poco sensatos. La solicitud de la candidatura de Bilbao para el europeo salió de Bilbao, salió del Ayuntamiento de Bilbao, del club y salió de Gobierno Vasco. Y a su vez, la federación, que no es la de Rubiales, era otro tipo de federación, también apoyó que eso fuera así, para que la selección viniera a Bilbao de una vez y hubiera un buen ambiente deportivo con respecto a la selección. Eso fue así. Pero ahora resulta que ha llegado la pandemia y no quiero entrar en ninguna discusión de ningún tipo. Si Bilbao determina que debido a la pandemia, porque no se aclara para nada la situación de la pandemia, porque están. No, Euskadi ahora nos ha tocado en la rama alta de contagios, pero luego pasa a otra provincia o pasa a otra comunidad y así está rotando continuamente. La comunidad que se desvía un poquito de la, digamos, de la situación de prevenir, resulta que le sube la pandemia. Bueno, hablo en general ahora en España. En España la pandemia está viva todavía. Las vacunas no nos llegan tampoco. No, el gobierno no tiene, fundamentalmente porque no tiene dinero. O sea, están, venga a protestar muchos políticos del tema de la pandemia, de que si no tenemos vacunas, que queremos más vacunas, pero el gobierno, sí tenemos que saber que el gobierno es un gobierno no pobre, pero digamos no rico. Los ricos tienen vacunas y los que no tenemos vacunas somos los que somos más pobres. Hay otros que tienen todavía muchas menos que nosotros, ¿no? Pero referente a lo de Euskadi, si Euskadi al final determina, el gobierno vasco determina que montar el mundial, el europeo en Bilbao es muy peligroso, no creas yo que entiendo muy bien que Madrid diga que sí, que tienen también mogollón de contagios, que digan que sí porque económicamente es una buena postura, o que Sevilla diga que sí, que también tiene otro mogollón. A mí me parecen cosas muy raras. Y luego no vale decir, cuando viene otro rebote, es que, bueno, ya lo dijimos, no, sí, pero claro, ya te llevaste el dinero del europeo, que al final es un evento deportivo que económicamente para Bilbao vendría bien. Pero el gobierno vasco dice, claro que nos viene bien a nosotros también ahora el dinero de que venga gente y podamos sacar un dinero de los partidos y de la televisión, de la retransmisión del europeo, pero ¿para qué queremos dinero si vamos al cementerio? O sea, yo creo que si el gobierno vasco y los sanitarios determinan que no al fútbol, yo que soy futbolero, pues lamentaré mucho que no veamos a la selección en Bilbao, porque me hubiera gustado, y además estar con Luis Enrique me hubiera encantado, pero si el gobierno vasco determina que no deben de hacerlo, aunque no me guste demasiado, me parece que no hay que hacerlo. Y si se va a otro sitio, si es fuera de España, pues me parece bien. Pero si es en España y pasa algo, pues en realidad algunos dirán, pues que se jodan por haber hecho una chapuza, porque sería una chapuza que ocurra en otro sitio y no se haga en Bilbao. Yo creo que eso es adelantarse a unos acontecimientos, como está ocurriendo ahora, que hay provincias que abren a la gente, entra la gente y luego dicen que yo quiero vacunas, que no quiero vacunas, y al final es un cachondeo, es un puro cachondeo. Y bueno, pero España es un, como decía aquel, que España es un país de Quijotes, y esa es la verdad, somos unos Quijotes, y bah, yo lo hago y que le den pomada al otro, ese es un poco también el refrán de español. Bah, mientras yo ande caliente, me río de la gente, pues vale. Pues vale, pues luego no te pegues la llorada en televisión diciendo que no te apoyan y que no te ayudan y que la culpa la tiene el empedrado. Eres un cara dura y punto, y se acabó. Yo creo que es así. Y lamento mucho que el Mundial o el Europeo, que no venga a Bilbao, que es una tierra de fútbol auténtico, pues no tengamos el Europeo, pero bueno. La vida y la pandemia es así.
O sea, otro año será. Pedimos el Mundial.
Hay que aceptarlo.
Pedimos, bueno, el mundial o pedimos lo que sea, menester. Pero
como,
bueno,
dicen, como dicen los gallegos, un lo que sea. Que venga para aquí.
Exactamente. Clemente, que siempre es un placer. El otro día, por cierto, me llamó porque le gustaría dejar zanjada la confusión. Me llamó un buen amigo tuyo, Rafa Marañón. Porque equivocadamente siempre nos referimos a él como el hombre que se cruzó en tu carrera, y fue otro Marañón del Sabadell, no el del Español, no, y el del Real Madrid.
Claro, claro, no, Rafita no fue, Rafita no. Además, Rafita era muy joven cuando yo jugaba, no, yo creo que no estaba todavía, igual estaba a punto de estar en activo, pero no, fue Rafa Marañón, un jugador que estuvo en el Español, en el Sabadell. Que fue del Atleti Madrid, él era santanderino.
Sí.
Pero yo cuando me lesionó tenía 19 años y el Marañón que me lesionó tenía 33. No podía ser este otro Rafa. No, hombre, además Rafa es amigo mío.
Sí.
Rafa no daba patadas ni en los entrenamientos ni nada.
Era bueno, estilista como patadas. Tú, que tú también tenías pie fino, ¿eh?
Eso, sí.
Tenías
éramos
pie
estilistas,
fino. Estilistas.
No de dar patadas, ¿no?
Sí,
no, no.
Seguramente el Clemente entrenador no hubiese puesto titular al Clemente jugador.
Sí, le hubiera hecho titular todos los domingos yo. Sí, era amigo mío. O sea, ¿cómo no le voy a poner jugador a un amigo mío que era yo mismo? Pues fíjate.
Gracias, Javi. Se te quiere. La próxima semana más.
Venga,
que se te haga corta.
Un saludo a todos.
Hasta la próxima. 8:36, 7:36 en Canarias. Da gusto hablar con Javier Clemente. Enseguida hablamos con panenquitas y otras especies varias en este tiempo de la tribu.